Levántate OK con Javier Cárdenas.
Hoy es martes.
¡Yupi!
Es martes.
¡Martes!
Que no te marquen el martes.
¡Ay, al cole!
Que no te marquen el martes. Son las
7.
Son
las 7.
Dale caña a las
7.
Dale caña a las
7.
¿Y en Canarias?
En Canarias, las 6.
¡Ay, me como el mundo!
Muy buenos días, martes 14 de septiembre empezamos Levántate OK con Javier Cárdenas y con todo el equipo, con Eva Albiol, con Albert Castillón, Marta Catalá. Ya por fin, a la próxima semana, pero ya tenemos al jefe. Eduardo Inda, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Vamos a hablar de los contratos que demuestran que Rafael Correa pagó 2,6 millones a la cooperativa de Podemos. Pero, Eduardo, ¿por qué es tan grave? Porque mucha gente, a veces cuando se dan las noticias, la gente dice, bueno, ha recibido 2,6 millones de euros de un gobierno. No saben lo que significa eso. No saben dónde está la gravedad de que reciban 2,6 millones a esa cooperativa de Podemos.
Bueno, vamos a ver, aquí estamos, bueno, primero hablando de lo de Echenique, bueno, Echenique es un sinvergüenza, porque claro, una persona que va predicando, en fin, el capitalismo es malo, el capitalismo es Satán, y se dedica a especular con criptomonedas, pues, en fin, es un desahogado, una moral.
Demagogia
y me quedo
barata.
Corto, y me quedo corto y cualquier calificativo, insisto, se quedaría muy corto, ¿no? Es decir, y luego, claro, estos señores iban a ganar 3 veces el salario mínimo, pues están ganando lo que toca, no se descuentan nada de su sueldo. Y, en fin, en el caso del señor Echenique, pues su salario debe ser como 7 veces el salario mínimo interprofesional. Que especule con criptomonedas, pues demuestra que estos señores dicen una cosa y hacen todo lo contrario, es decir, son gente sin palabra y, en fin, más capitalistas casi que Warren Buffett o que gente así, ¿no? En fin,
sobre todo porque, Eduardo, es que lo que hace es comprar una segunda vivienda, es decir...
Sí, una segunda vivienda, claro. Sí. Y yendo al tema de Ecuador, en fin, que son los íntimos amigos y los jefes de sus sicarios en España, que son el señor Echenique, el señor Mayoral, el señor Iglesias, la señora Montero, Montera, como se llame, pues aquí lo que hay es una presunta financiación irregular del partido, ¿no? Es decir, porque una cooperativa de Madrid que se dedica al tema al derecho laboral, de repente recibe al menos 2,6 millones de euros.
Exacto,
de Ecuador.
Yo al menos.
Digo al menos porque con Podemos, y cuando se habla de dinero hay que decir siempre al menos, porque siempre será mucho más. Estadísticamente lo más probable es que sea mucho más de lo que realmente parece, ¿no? Pero claro que el gobierno de Ecuador esté financiando a un partido, presuntamente financiando a un partido en España es, en fin, es de una gravedad absolutamente infinita.
Sobre todo, si me permites, Eduardo, porque dices, ¿qué necesidad o qué interés tiene Ecuador en financiar a un partido político en España cuando en España estamos... por fortuna, bastante mejor que Ecuador a nivel económico, debería ser más bien al revés, que desde España recibieran ayuda de Ecuador, pero no.
Efectivamente, sí, muy buen matiz, sí, efectivamente, Ecuador tiene una renta per cápita que debe ser 5 veces o 6 veces más baja que la española, allí hay muchas más necesidades para la ciudadanía que en España, ahí sí que hay pobreza extrema, no la que dicen que hay en España, que debe haber, pero no, desde luego no en cantidad.
Sí, claro que hay, pero ojo, como en Estados Unidos, también hay pobreza extrema.
Claro, efectivamente.
Pero no al nivel que dice esta gente.
En Ecuador hay pobreza extrema, yo conozco Ecuador y hay pobreza extrema, de verdad.
Exacto.
Y no es de los peores países de Sudamérica ni de América en general. No,
es que Eduardo, un inciso muy breve. Es que a mí lo que me hace gracia es que digan que en España hay pobreza extrema, que obviamente, claro que hay gente que la sufre, pero en cambio no dicen que la hay en Venezuela, donde realmente sí que la hay de una forma descomunal.
Bueno, no, allí toda la ciudadanía es pobre, menos los jerarcas, los jefes de Iglesias, de Echenique, de Mayoral, en fin, esos son de las mayores fortunas del planeta, los Chávez, los Maduro, el narcotraficante que presidía el Parlamento, todos esos son fortunas archimillonarias, ¿no? y bueno, pues efectivamente ese dinero les haría falta más a los ecuatorianos que a los españoles. Y luego yo espero, confío y deseo, pero creo que me voy a quedar con las ganas, que la Fiscalía abra de oficio una investigación, porque aquí están los documentos, son documentos de una gravedad extrema y eso no tiene justificación ni pase alguno.
Muy breve, si es posible, porque sé que tienes poco tiempo, pero Eduardo, ¿cómo crees que pudo esta gente? Estamos hablando que es gente que no era nadie, eran profesores de universidad, eso sí, por supuesto, pero ¿cómo se lo han hecho esta gente para conseguir que gobiernos de Irán, en Venezuela, Ecuador, Bolivia, les hayan dado tantísimo dinero? ¿Pero qué les han vendido que iban a hacer en España?
Bueno, lo que les han vendido es que lo que iban a hacer es trasladar a España la mal llamada revolución bolivariana, que consiste, pues como ocurre en Venezuela, que es un país riquísimo, mucho más rico de España, potencialmente hablando, pues traer esa revolución a España, ¿no?
¿Estás de acuerdo conmigo en que tú y yo nos vamos a Irán, hablamos con los ayatolás y les decimos que queremos instalar en España y a lo mejor no salimos de Irán? Porque es que, es decir, convencer a esa gente no es cualquier cosa. Ellos ya reciben muchas ofertas. En Irán estamos hablando desde el terrorismo más cafre hasta el pillo más pillo, ¿no? Porque hay dinero y porque tiene otros países que además se encargan también de ayudarlos. Es decir, tú vas allí, o yo me voy a Venezuela, llevo años siendo mucho más conocido que el señor Pablo Iglesias, y voy y digo, mira, yo tengo un programa de radio, soy conocido por televisión, me haría falta este dinero, y lo más es que me peguen una patada en el culo. Esta gente, ¿cómo lo han hecho para que tantos países pongan su confianza en ellos cuando no eran nadie?
Si gente bueno, porque sí, porque, hombre, que Podemos surgiera, es decir, Podemos eran gente lumpen, y que esta gente de repente ha llegado a la vicepresidencia del gobierno, eso solo se explica por factores endógenos y exógenos. En el caso de factores endógenos, la cantidad de medios de comunicación que los han apadrinado. Exacto. Para que fueran algo importante. También hay que hablar del gobierno de Rajoy, en el caso, sí, de Soraya Sáenz Santa María, es una cosa evidente, porque lo sabía todo el gobierno de Mariano Rajoy. Se dedicó a fomentar a Podemos para frenar al Partido Socialista cuando el Partido Popular caía sistemáticamente en las encuestas, y en el caso de esos países pues buscan a gente que está en su órbita de influencia ideológica para meterse en los países de Occidente y provocar desde dentro que hagan de quinta comunistas para promover la revolución o el comunismo, y en el caso particularísimo de Irán, pues en fin, Podemos, que dice que es un partido feminista, Pablo Iglesias, el que dijo que azotaría a Marino Montero hasta que sangrase, dice que es feminista, Montero, dice que es feminista, es la gran apóstol del feminismo, y les ha financiado una teocracia, una dictadura religiosa que la pide a las mujeres y que considera a las mujeres ciudadanos de segunda, de tercera, casi al mismo nivel que un animal, ¿no?
Bueno, y eso es la gran y no hablemos de los homosexuales.
Bueno, homosexuales
que muerte.
En Irán los cuelgan de grúas.
Exactamente.
Si una persona se demuestra que es homosexual o le pillan en un acto homosexual, uh-huh, que es tan legítimo, a mi modo de ver, como uno heterosexual, en Irán lo cuelgan de una grúa, y así se las gasta este régimen, que ha patrocinado también al señor Iglesias, al partido Podemos y a toda esta banda, ¿no?
Bueno, pues a mí me gusta empezar así la mañana. Es verdad que te he notado flojito, que sin ganas de guerra ya a estas horas de la mañana, Eduardo, pero yo te invito...
¿Has dormido, Inda? Sí, sí, sí.
Yo te invito a que sigas participando con nosotros, que nos hace especial...
Encantado, y además está siendo como no podía ser de otra manera, está siendo un éxito brutal, espectacular, y hay que potenciarlo y a muerte con Cárdenas, a muerte.
Igualmente, Eduardo, ya lo sabes. Bien, ya lo sabes. Bien, bien. Gracias por la libertad que nos das para hacer este programa. Muchas
solo
gracias.
Faltaba de eso se trata el periodismo, y nada, muchas gracias y un abrazo muy fuerte a los dos y a todos los oyentes.
Hasta mañana. Chao, Eduardo.
Gracias, adiós. Buenos días.
Bueno, pues después de haber estado con Eduardo Inda y la marcha que tiene ya de buena mañana, que es espectacular.
Habéis dado tantos zascas por minuto creo que has batido el récord, ¿eh?
Y que en un ratito estará también Carlos Cuesta para hablarnos justamente de cómo ha vaciado las cuentas bancarias Monedero. 500.000 euros, ¿eh? En plena investigación judicial. 578.000 euros, ¿eh? Pero, ¿qué os parece si empezamos la mañana con una de esas canciones que hacen que el madrugón se lleve un poquito mejor? All the leaves are brown and the sky is gray. Be safe and warm if I was in LA. California dreaming, such a wet as day. Stop into a church, I pass along the way. Es un temazo con el que nos vamos a ir también. En nada, vamos a la información pura y dura. Pero antes, Marta, más que curiosa esta noticia, en Italia investigan el secuestro del pequeño Eitan, el único superviviente del accidente de teleférico en el que murió su familia, pero en cambio ha sido secuestrado también él.
Bueno, la verdad que es una noticia muy triste. Seguro que nuestros oyentes lo recordarán. El pasado 23 de mayo murieron 14 personas al caer un teleférico al vacío. Se está investigando las causas del accidente, pero hay negligencias graves. De hecho, hay homicidios dolosos, acusaciones de homicidio múltiple doloso por desastre, por negligencia. Incluso el jefe de operaciones admitió que desactivó el sistema de frenado para evitar cerrar esa instalación y que pudieran recaudar dinero. En fin, eso como contexto para que recordemos el caso. La noticia de hoy, que nos deja un poco en shock. Hubo un único superviviente, que eso es la noticia que conmocionó al mundo. De hecho, el Eitan, que así se llama el niño que sobrevivió, se convirtió en el símbolo de la esperanza de ese accidente, porque murió toda su familia, murieron muchísimas familias en esa caída libre, y ese niño estuvo en la UCI hasta el 10 de junio, que le dieron el alta, y ahí es cuando va a parar a manos de la familia paterna en Italia, a manos de la tía. ¿Qué pasa aquí? Que ahora se ha descubierto que los abuelos maternos que viven en Israel, a través de un vuelo privado, un jet privado, se llevaron a Eitan a Israel después de decirle pues, a su tía que se iba a dar una vuelta, uh-huh, alguna excusa, y con pasaporte y todo consiguió llegar a Israel. ¿Qué pasa? Que ahora las autoridades italianas consideran que esto es un secuestro porque la custodia, en principio, de momento, pues la tenían en Italia.
La noticia es realmente curiosa. Estamos muy hablando curiosa. De que su familia muere en un accidente de teleférico.
Se dice que el padre sobrevivió y tan porque el padre lo agarró tan fuerte que el padre murió y le hizo de carcasa para que el niño pudo sobrevivir gracias a eso, porque nadie más sobrevivió.
Lo dicho, noticias que llegan desde Italia que son simplemente te dejan los pelos de punta. Así que, venga, nos vamos a ir muy rápidamente a la información pura y dura con Eva Albiol.
Buenos días, el incendio de Málaga continúa imparable. Las lluvias han dado un leve respiro al incendio, pero las llamas alcanzan los 30 metros de altura en algunos puntos. Más de 1.600 personas aún no saben cuándo podrán regresar a su casa. A las labores de extinción se han unido 260 militares de la UME. Han pasado 5 días, un hecho que ha generado polémica. Escuchamos el alcalde de Genalguacil, Miguel Ángel Herrera.
¿Por qué no está la UME? ¿Por qué no se han aceptado los ofrecimientos del ministerio? Pero lo que no voy a permitir es que mi pueblo se vuelva a quemar otra vez.
No me extraña, pobre hombre, no me extraña. Parece mentira, pero la UME, que está loca por actuar, que está loca por ayudar a los españoles, por algo es esta unidad, por algo se crea esta unidad y por eso tiene esta vocación. Y sin embargo, se les llama tarde y mal, después de 5 días. Y como dice este alcalde, al final supongo que este alcalde lo que siente es impotente. Es decir, sí, soy el alcalde del pueblo, pero que yo no tengo la facultad para poder hacer que venga esta gente.
Se tiene que desesperar este hombre.
Claro, José. Debe pensar, nos han destrozado la vida. Todo claro. Porque los que deberían estar, el gobierno, que debería estar atento, durante 5 días se le ha pasado.
Y más cosas, el gobierno tiene pendiente explicar qué medidas va a aplicar para rebajar el precio de la luz, que continúa marcando récords históricos. Este martes se sitúa en 153 euros el megavatio hora. El gobierno ha prometido un plan de choque para frenar la escalada. Este paquete de medidas irá con mucha probabilidad en el Consejo de Ministros de hoy. Y dimite la vicerrectora de la Universidad Politécnica de Cataluña, Núria Pla, que incitó a la violencia durante la diada. Pla escribió el sábado en Twitter que para la diada de Cataluña tenía ganas de fuego, de contenedores quemados y de aeropuerto colapsado.
Está la vicerrectora de la universidad. Tenía ganas de fuego, de contenedores quemados, aeropuertos colapsados. ¿Ya no se extraña la pobreza que tenemos en Cataluña? Sí, esta mujer es feliz si se hubiese colapsado el aeropuerto, si se hubiera cerrado el AVE. Esta señora es la vicerrectora de una universidad. Imaginaos lo que les meten en la cabeza a los estudiantes. En España en general, pero especialmente en Cataluña, no cabe un tonto más, ¿eh? No cabe un tonto más.
Sí, sí.
Un tonto, una tonta, una tonte. No cabe uno más. Tenemos el cupo saturado. El problema es que esta gente es peligrosa. Porque esta persona se dedica a formar a estudiantes. ¿De qué forma creéis que los forma? Está todo dicho, ¿no? Es una manipulación sistemática, continua, y lo más fuerte de todo es cuando dicen, no, son yendapau. Oiga, unos sí y otros no, ¿eh? Se demuestra. Porque lo que le ponía a esta señora, lo que le ponía de verdad, era ver otra vez Cataluña en llamas. Pinta mal, pinta mal. Ninguna empresa seria quiere invertir en un lugar inestable donde la vicerrectora de una universidad tan importante lo que está pidiendo es violencia, gritando violencia. Lo peor de todo es que si esto lo hubiera dicho alguien de otro partido político, la que se lía por Twitter y la que las manifestaciones serían increíbles.
Bueno.
Pero sin embargo, el presidente de Generalitat no ha tenido la decencia de hacer un comunicado diciendo esto es inaceptable. En Cataluña no queremos gente violenta. Nadie. Sinvergüenzas. Eva, ¿cómo está el tiempo?
Dynabook te ofrece la previsión del tiempo.
Una borrasca atlántica situada al oeste de la península se desplazará hacia el este, extendiendo la inestabilidad, los chubascos y tormentas a amplias zonas, principalmente en la vertiente atlántica y Pirineos. De forma más débil y dispersa afectarán al Cantábrico y Alto y Medio Ebro. Las temperaturas sufrirán un descenso casi generalizado, más acusado en el interior peninsular. Ascienden en Baleares.
Dynabook te ha ofrecido la previsión del tiempo.
Hagamos una cosita. Venga, vamos a ver la mañana distinta porque tenemos noticias que son de mucho calado, ¿eh? Pero sabéis que nos gusta también divertirnos, pasarlo bien, y lo hacemos con las antinoticias.
Sí, esas noticias curiosas que ocurren pero que nunca aparecen ni tienen espacio en un informativo.
Cosas que han pasado en el mundo y no te habías enterado.
Oye, no los conocía.
Escuchen con atención.
Un grupo de médicos en Gran Bretaña operó a un hombre que vivió 10 años con un tenedor dentro de su estómago.
¡Batista!
Según el paciente, él se tragó el tenedor de 9 pulgadas hace una década atrás, accidentalmente.
¡Ella no quería!
Una actriz en Inglaterra está llamando mucho la atención porque afirma que está saliendo con el extraterrestre que la secuestró, así como la escuchan. Ella dijo que todo comenzó en la pandemia, ya que estaba tan aburrida que pedía constantemente que una nave se la llevara y, según ella, sus súplicas fueron escuchadas.
¡Hombre!
Fantasma ladrón fue captado robando una licorería en Alabama. Bueno, en realidad se trata de un pillo con una sábana blanca que fue grabado cuando corría por los pasillos del negocio buscando la caja fuerte y que sería el autor de otros asaltos fantasmales en la zona.
¡Fantasma!
Cosas que han pasado en el mundo y no te habías enterado.
Nos encanta. De igual forma que ya que estamos de buen rollete y, pues hombre, de cachondeíto, vamos a seguir porque esta mujer se ha convertido en una celebridad. Se nota que domina perfectamente el inglés, es la mujer de espadas, líder del PSOE andaluz. Sí, sí, y que la comisión que investiga su presunto enchufe en la Fundación Andaluza, Fondo de Formación y Empleo, que ella misma no supo responder qué hacía en ese trabajo, no tenía ni idea, pero a lo mejor... A ver, cuestión es su dominio de...
Hombre, muy bien. En los idiomas. ¿Recordáis la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, la FAFE? Es famosa porque ahí se hicieron las tarjetas Sex Black. ¿Sabéis las tarjetas Sex Black, hombre? Con las que se pagaban prostíbulos cargo de la formación de empleo. Hombre... Cogido con pinzas, se puede llamar empleo y formación, ya lo veo más difícil, lo de la prostitución. Pero Carmen Ibanco trabajó ahí durante años, igual que muchos militantes del PSOE, y se sospecha que se hizo a dedo por muchos motivos. Por ejemplo, a ella la contratan el 1 de febrero y la oferta pública estaba abierta hasta el 22. Hombre, espera que cierre, ¿no?, la oferta pública antes de darle el contrato en 24
¿para
horas.
¿Para qué? No hacía falta ya ni esconderse.
No hacía nada, falta. Nada. Bueno, se sienta en una comisión parlamentaria, le piden explicaciones de cuál era su trabajo, sospechan que cobraba sin dar palo al agua... Y Ángela Mulas, portavoz adjunta de Vox, la tiene 2 horas, ella y más diputados, respondiendo preguntas como estas.
¿Usted me puede describir en qué consistía su trabajo cuando se sentaba delante del ordenador?
Atentos a la mujer.
Bueno, yo cuando voy a mi trabajo, me siento en mi ordenador, veo mi correo electrónico y voy haciendo el trabajo que tengo que ir haciendo dependiendo del proyecto en el que estoy asignada en ese momento.
¿Pero cuál?
¿Pero el proyecto qué quiere decir? Es que no lo entiendo. Yo nunca he estado trabajando de orientadora laboral. Me gustaría saber qué es el proyecto o cuáles son los proyectos, en qué consisten, de qué manera trabajaba usted, no sé.
La pregunta es fácil, ¿eh?
Usted me puede decir, mire, pues sí, yo me sentaba y ayudaba a los andaluces en, no sé, es que no tengo ni idea en qué consiste.
Si la otra tampoco.
Porque tampoco lo explica. Me gustaría saberlo, simplemente. Es que como tenemos la idea de que los trabajadores de la FAFE trabajaban de aquella manera, me gustaría saber en qué consistía su trabajo.
No voy a permitir que me falte el respeto, ¿eh?
Pero bueno.
Esto es público y notorio.
Claro, pero usted contesta.
Vamos, que si usted quiere... que le diga más, usted cuando ha dicho que no sabe por qué ha venido aquí, pues es que hay muchas dudas.
No voy a contestar.
Hay muchas dudas sobre su trabajo concreto. No va a contestar. Vale. ¿Qué programa informático manejaba usted?
Atentos.
Yo no, pues como cualquier trabajador, utilizaba el ordenador para Ni idea, sistema operativo, todo, verá, el Word Perfect.
¿Cómo? El Word Perfect. El Word, que debe ser el mundo perfecto.
Sí, ¿no? Sí, que ese famosísimo programa del mundo perfecto. Oye, una cosita.
Es bueno, ¿no? Bueno, pues 1.800 euros al mes que le iban cayendo.
¿Eh? ¿Tiene narices? Que es que,
está bien.
O sea, tú vas a una comisión y ya ni te preparas directamente las contestaciones. Que puedes prepararte un poco y decir, mire, sé por dónde va y estoy en desacuerdo. Te puedes ir por las ramas, pero es que ni se lo prepara. Y al momento que le dice esta señora, que tiene suerte que la que le está haciendo unas preguntas es esta mujer, que es bastante...
Ángela Mula,
pues es bastante, digamos, es poco punzante, porque si no la tiene cogida desde el minuto uno. Pero es bastante blandita, en este sentido, no digo nada malo, sino que es bastante blandita, es poco punzante, porque lo tienes bien fácil. De hecho, hace las preguntas muy largas y eso le da aire a la mujer del líder del PSOE andaluz para poder un poquito, lo máximo que ha dicho, no voy a permitir que me falte respeto, pero ¿cuál? Pero ¿qué falta de respeto es? ¿Por qué no? Exactamente, señora. ¿Por qué no lo va a permitir? Explique usted qué es lo que hacía, cuál era su trabajo. Explíquelo. Pero fíjate, si tienen...
Era público el trabajo, era sueldo público, claro que lo ha de explicar a un cargo público.
Claro, pero no, y más encima cuando es la mujer, ¿de quién eres?
Espadas en aquella época era viceconsejero de Medio Ambiente, es decir, no era el alcalde de Sevilla ni el líder del PSOE andaluz, pero tenía ya cargo público con Chávez, o sea que tenía que responder. A mí lo que me gusta es lo del Word Perfect.
Sí, es muy bueno, Castillo, yo también, lo del Word Perfect.
Pero es que, cuando dice, hacía como cualquier trabajador, iba, miraba mi correo electrónico, hombre, no parecía precisamente que fuera eso una máquina de echarle horas al trabajo, ¿eh?
No.
Ay, señor.
Ojo, como está dando mucho de sí también todavía, lo del enigma de Solsona, ¿eh? Que acabo de
estar.
Sí, pero es que era uno de los exorcistas, yo no lo sabía. Era uno de los exorcistas más activos por parte de la Iglesia. Y lo deja todo por una admiradora del satanismo. Es que tiene narices, ¿eh?
No, es que la versión del Vaticano es que Satán ha ganado a Dios. La versión del Vaticano es que la mujer satánica ha conseguido hacer satánico a un obispo, que para el diablo en esa liturgia que ellos representan, pues es un éxito,
¿no? A mí me parece fuerte que la Iglesia siga es con esto, bestia. Que cuando parece que con el Papa Francisco se abrían un poco... ahora volvamos nuevamente a que el diablo ha vencido sobre...
no, o sea, y además le ha dado por luchar el bien y el mal en Solsona también, son cosas de la vida.
En
¿no?
Solsona.
No, bueno, en Roma, ni en el, no en Solsona.
No, es verdad, dices, ¿por qué no en el Vaticano? Bueno, pues no.
No, Solsona.
Se come muy bien en Solsona, ¿eh? Te lo digo yo.
Hombre,
yo
tengo amigos y casi familia.
Entonces, hombre, entiendo que puestos a aparecer por algún lado, en Solsona está bien. Apareces y ahí,
claro,
ahí resaltes.
Yo me veo a Tom Hanks corriendo por las calles de Solsona. ¿Eh? Ángel,
¿estaréis de acuerdo que esto da mucho juego para alguna película, serie, etcétera, ¿eh?
Sí, para Torrente 7, sí. Me parece que está bien para Torrente. Vamos
serie,
a ir con más chistes, porque esto parece un chiste. Chistes cortos, malos y criminales.
Muy buenas, soy Alex Martín, de Madrid. Y el chiste es, ¿qué le dice una cereza al espejo? ¿Cereza? ¿Cereza? Vamos, chicos, mucho ánimo, sois el azote del pueblo. Arriba con todo.
Alex Martín, carreras. Muchas gracias, guapo. Muchísimas gracias. En serio, gracias a todos los soñadores, por participar en una sección que hacíamos anteriormente en Levántate y Cárdenas y que ahora hayáis ido con el mismo rollete. Decir que si juntamos todas las reproducciones del fin de semana, ya no son 700.000, sino 800.000 personas en una semana. Casi 4 millones al mes.
¡Fantástico! ¿800.000? ¿Sabes lo que es eso?
Sí. Es una barbaridad. Desde luego que sí. Vamos con más chistes cortos, malos y criminales.
Mi queridísimo Cárdenas, enormes, tanto Carlos Cuesta como Albert Castillón, Gilu Cartón, que es un crack, y muy agradecidos que hayáis vuelto. Y aquí va mi chiste corto, malo y enorme. ¿Quién es el actor que te recomienda con su nombre que siempre limpies en tu casa? ¡Clean is good!
¡Pero bueno!
Es que es muy malo.
¡Malísimo!
Gracias a todos, en serio. Oye, una cosita que decís muchos en las redes sociales. El programa se me hace corto. En primer lugar, gracias. Porque eso quiere decir que, oye, pues que pasa rápido. Pero en segundo lugar, pensad que es verdad, es una hora y poco, pero que es como dos horas de radio, porque no hay publicidad. Antes, claro, recordemos que siempre decíamos, nos vamos a unos buenos consejos y claro, son, en total, pues oye, cada bloque, hablamos una cantidad importante de tiempo. Y aquí no, aquí directamente, cuando haces publicidad, te digo, así, directamente, te hace falta un ordenador, Dynabook, ya lo sabes, ultra ligero, súper fiable, con un revestimiento antibacteriano que es una auténtica pasada, ya lo sabes. Dynabook, si te hace falta un ordenador, tiene compromiso de fiabilidad. Es decir, si se te estropea, que eso no ha pasado nunca, te lo reparan gratuitamente. Repito, pues no ha pasado nunca. Pues Dynabook es simplemente espectacular. Y así los consejos los decimos tal cual, pero no nos vamos a bloques muy, muy largos como, claro, como antes. Por tanto,
ni hay desconexiones.
Exacto, ni la desco. Por tanto, ¿qué pretendo decir con esto? Que es verdad que el programa es más breve, pero que alargamos bastante porque no hay publicidades. Solamente eso. Dicho esto, venga, nos vamos a seguir disfrutando. Vamos con la buena música. Vamos con el mashup de la mañana, Cantón.
Lo hacemos con Paolo Monti. Atención, porque vamos a escuchar una canción de 1983 de la gran banda de Londres, Spandau Ballet. ¿Te acuerdas?
Spandau no, Spandau Ballet. This is the sound. Ah, true, qué buena. Tremendo, ahora parece cualquier cosa, pero cuando aparecieron Spandau Ballet rompieron moldes por todos sitios.
Sí, no he bailado yo.
Es que eran,
marcaron hasta una forma de vestir.
Exactamente, y de peinarse, ¿eh? Volvió el tupé distinto a gris, pero volvió el tupé de una forma importante.
Las chaquetas de hombreras, es que los hermanos Kemp hicieron destrozos.
Venga, vamos con la segunda canción del mashup.
Porque después de esta canción de Spandau Ballet, 35 años después, en el 2018, Dua Lipa sacó este It Gaff. Since we said goodbye, I cut you off. I don't need your love, so you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. You said.
Dua Lipa,
grandes
que
canciones.
Cantó en Dua Lipa, una mujer que, bueno, una chica, una chiquilla que hacía covers por internet, que iba subiendo, verdad, que iba subiendo cositas que hacía. ¿Quién
así
le iba a decir?
Empieza.
¿Quién le iba a decir? Sí. Que es uno que tiene también internet, que un día se convertía en el icono que es hoy en día. Así que, vamos con Paolo Monti.
Vamos con Paolo Monti y atención a lo elegante que queda la mezcla de Spandau Ballet con Dua Lipa.
Mashup exclusivo.
Okay. Con Javier Cárdenas.
Thank you.
mashup exclusivo.
Okay. Con Javier Cárdenas.
Qué mashup más bonito y más elegante, Cantón. De verdad, sí, gracias.
Señor, qué bien ha quedado.
Adame. Súper. Y por cierto, ya me gustaría que fuerais todos tan educados como Carlos Cuesta. Ya me gustaría a mí. Porque Carlos, que yo pensaba, que porque nunca sé dónde está la gente de este equipo en un momento determinado, porque estáis en televisiones, en radios al mismo tiempo, y yo entendía que vamos a llamar a Carlos para que te diera una noticia. Y lleva el tío conectado desde el principio y callado. Carlos Cuesta, no, buenos días.
Oye, disciplinado que es uno.
¿Pero por qué no has hablado, tío?
Claro. No, oye, no, pues oye, de bueno que es el programa. Estaba escuchándolo tan a gusto y digo, pues nada, pues que siga. Claro,
¿en serio? Estoy flipando. No sé hasta, por favor, a partir de ahora, gente que hacemos el programa en general, no sé si educados. Os lo pido. Carlos Cuesta, hablemos. Hace un momento escuchamos a Eduardo Inda, que hablaba justamente de los pagos de Ecuador a Podemos, que dices, qué raro que un país mucho más pobre que España le haga pagos al país rico, ¿no? Pero sin embargo, vamos a hablar de otra gente que decían que nunca cambiarían de vivienda, que siempre seguirían en transporte público. Echenique que ya lo incumplió cuando se fue a vivir al barrio más caro de Madrid, ni más ni menos. Pero es que ahora ha vuelto a comprarse otra casa.
Juventud sin futuro, ¿no? Le llamaban. Y dice, sí. Pues toma, futuro no sabemos si tendremos, pero presente no veas tú.
Desde luego.
Lo tienen por todos los lados. Bueno, vamos a enumerar el listado de este señor, de Echenique. Hablabas tú de lo educado que era yo. Ahora va el patrimonio de uno que no es tan educado. Vamos a ver. La vivienda que se ha comprado es su segunda vivienda. Esto, ¿os acordáis de la cantinela, no? Los que tienen una segunda vivienda deberían ponerla en el mercado social porque la están hurtando, sí, están, señor, destrozando a la población, señor, que no tiene casa. Pues él tiene segunda vivienda, ¿vale? La valoración a mí me deja un poquito a cuadros. Yo no sé si vosotros sois capaces de encontrar en Madrid una vivienda por 165.448 euros, pero Echenique lo ha conseguido.
Bueno,
valoración de la vivienda, 165.000 euros.
Pues esto me recuerda un poquito a lo que pasó con Pablo Iglesias, que había una casa, sí, al lado que era bastante más pequeña que la que él compró y, sin embargo, el precio estaba mucho más cara que la suya. El tío fue, claro, muy listo para comprar la vivienda que había al lado, con piscina, con una casa de invitados mucho más barata que la otra, que era pues bastante más pequeña.
Javier, por eso tú te tienes que pegar madrugones y trabajar en el maldito mercado, pedazo de neoliberal, que eres un pedazo de neoliberal especulador, y ellos son tan listos que se los disputa todo el mundo. No sabemos qué mundo, pero se los disputa todo el mundo. Bueno, atención, la segunda vivienda. Por cierto, ¿os acordáis de otra cosa que ocurre con la gente que nos está escuchando y que acude a los bancos? Y dice, oiga, por favor, en ventanilla, deme el 100% del precio que yo voy a comprar. ¿Qué le suelen contestar?
No,
tienes
que
la opción,
no,
peineta. Vamos. Claro, la opción vete a tu casa, majo.
Sí.
La opción a ver cuándo despiertas y vuelves. Bueno, pues a él le han dado el 98% en el crédito, ¿vale? No está mal, no está mal. Pero es que además este señor se beneficia de otras cuestiones. Cuestiones, oye, que yo defiendo. Este señor tiene una prestación por dependencia, porque evidentemente la necesita, ¿vale? Y esa prestación asciende a 3.569 euros. Lo que a mí me fastidia no es que se la den, que estoy encantado de que España sea un grandísimo país que da oportunidades a todo el mundo. Lo que me fastidia es que él sea tan desagradecido. ¿Te la están dando? Genial, lo aplaudo. Hombre, podrías dejar de decir que en España se machaca a la gente que está en la misma situación que tú, porque no es verdad, no es verdad. ¿Vale? Pero atención, porque seguimos. Eso habría que sumárselo a su sueldo. Su sueldo ronda los 60.000 euros como portavoz de Podemos en el Congreso, ¿vale? Uh-huh. Pero es que además tiene efectivamente una primera vivienda en Zaragoza, que por cierto también es todo un misterio, porque consiguió una vivienda por 121.146 euros. No está mal, ¿eh? Como buscador de pisos baratos, hombre, no tiene precio.
No, desde luego. Nadie ve nada extraño en todo esto.
Javier, por si todavía tenemos algún tozudo que decide seguir sin abrir los ojos, ocurrió un capítulo previo con este señor, y es que cuando él llegó a trabajar en Madrid y empezó a tener ya unos cargos más representativos, Podemos decidió pagarle el alquiler de un piso. ¿Dónde se buscó ese piso? Barrio de Salamanca, ¿vale? Vamos, básicamente, lo que vienen ellos diciendo que es la mayor acumulación de cayetanos y malditos ricos, de pa, todos los calificativos que le ponen, ¿vale? El piso lo conseguía con un alquiler que se lo pagaba Podemos de 760 euros al mes. Yo puedo asegurar que por 760 euros al mes encontrar un alquiler en el barrio Salamanca es harto complicado.
No, es imposible, pero ya no el barrio Salamanca, pero es imposible,
¿vale? Pero
ni más ni menos.
Y Javier, vamos para bingo. ¿Qué ocurrió en la declaración de bienes, pese a que estuvo 2 años recibiendo el pago de aquel alquiler? Que no había ni rastro de una retribución en especie. Le estaba pagando Podemos esa vivienda en alquiler. No había ni rastro. ¿Cuándo tuvo que hacer determinada cosa, que ahora digo el verbo? Cuando Calvente, ¿os acordáis? El mismo que ha delatado todo el tema de Dina, de la caja, sí, B, etcétera, etcétera. él denunció que este señor lo tenía. ¿Y sabéis lo que hizo en ese momento Echenique? Lo mismo que el rey emérito, corriendo a regularizar. Bien, no está mal, sí, señor Echenique.
Para que luego estén... Sí,
todo exacto.
Para que luego estén justamente criticando. Es que a mí lo que más me molesta es que Echenique es de las personas más prolíficas en redes sociales. Y claro, todo lo que él está haciendo es lo que él mismo ha criticado. Y lo yo mismo. No puedo entender que la gente que quiere bien a Podemos no diga, nos estáis dando mala imagen. Porque estáis engañando, estáis haciendo que la gente se ría de nosotros porque estáis incumpliendo lo que dijisteis y sois unos sinvergüenzas. Eso es lo normal.
Esto... Os estáis cachondeando de claro. Nosotros, totalmente, Javier.
Y luego, desde que yo he puesto mi confianza en vosotros, yo sigo estando donde estaba y vosotros estáis enriquecidos todos. Eso sí, curioso. Solamente los dirigentes.
Déjame, Javier, que dé un dato más que es curioso. No quiero lanzar una acusación, ¿vale? Tú le ves invirtiendo en criptomonedas. Vamos a ver, en la declaración de bienes ha aparecido una partida muy curiosa, que son las ganancias de este señor por criptomonedas, ¿vale? Sí. Y él ha ganado 5.890 euros gracias a las criptomonedas. Yo simplemente voy a decir una cosa. Antes ha estado hablando Eduardo Inda de qué ocurría con esos famosos pagos de Ecuador, de Bolivia, de Venezuela, ¿vale? Hay una fórmula con la cual tú ahora puedes hacer pagos, ¿vale? Yo no quiero acusar a nadie, pero tú puedes hacer pagos que quedan fuera del ámbito de control, de Hacienda, de los bancos, del Banco Central. Vale. Hombre, yo no le veo a Echenique con un perfil muy de broker, ¿eh? La verdad, muy de inversor. No. ¿Vale? De estar mirando las pantallas, cómo va, ¿sabes?
Sobre todo porque no sé, entonces, ¿cómo tiene tiempo para escribir también tantos mensajes en redes sociales?
Te digo. Oye, teniendo en cuenta que han hecho un mecanismo de lo más habitual, esta historia de correr determinados pagos, chico, voy a dejarlo ahí, es curioso que utilicen y tengan ellos criptomonedas, es curioso.
Queda bien claro lo que decíamos anteriormente del tema de los pisos. Oye, son unos avezados. Encuentran pisos de alquiler en el barrio de Salamanca, el barrio más caro de Madrid, por 700 euros. Pero es que encima él, que ha criticado tanto, o Podemos, y como tú decías, Cayetano, te vas a vivir a ese barrio. Anda que no hay barrios en Madrid muy buenos como para irte justamente al que más habéis criticado. Pero es que luego, además de eso, lo dicho, encuentran chollos, pero que nadie más sabe ver.
A mí que me lo digan, claro. Porque vamos...
A ti a cualquiera, Eva, es normal. Carlos.
Eva, a ti no te han ofrecido un casoplón con piscina en la
Bata. A mí me has dejado alucinando con lo de la hipoteca al 100%, porque es uno de los temas que últimamente los jóvenes tenemos muchísimos problemas, porque no podemos pagar una entrada y no nos dan hipotecas al 100%.
¿Quieres que te diga una cosa? Si tú eres un cargo de Podemos, con todo lo que has llegado a decir, tú tienes que renunciar a eso. Tú tienes que decir que no. Y además hacerlo público. Pues, ¿sí o no, Carlos?
Pues Javier, espérate que le voy a dar un consejo a Eva, porque ¿sabes cómo te lo ofrecerían?
A ver,
si la operación, la media como agente, tu tía, que es la que me dio en la operación de compra del casoplón de Pablo Iglesias.
Pues
pero es que, qué casualidad, es la misma tía que me dio en la operación de compra-venta de la sede de Podemos. Curioso, ¿verdad?
¿Sabes lo que me da rabia? Que esto,
caray con la tía.
Pero ¿sabes lo que me da rabia? Que esto cualquiera de nosotros lo hacemos y tenemos a Hacienda detrás nuestro con un bate de béisbol. Y en cambio lo hacen dirigentes políticos que deberían dar ejemplo y no pasa nada. Y Hacienda no ve nada raro en la tía esta que vale para todo, vamos. O sea,
juventud sin futuro, Javier. Juventud sin futuro, pero un presente que no veas.
Carlos Cuesta, muchísimas gracias y no seas tan educado, ¿vale?
Un abrazo.
Un besazo. Feliz mañana. Hasta luego. Increíble, de verdad. Te deja la cabeza loca. Escuchas todo esto, da impotencia. Seguro que mucha gente que ahora mismo nos está escuchando le da auténtica impotencia de decir, estos vinieron pregonando, predicando algo y han hecho todo lo opuesto a lo que ellos predicaban.
Sí.
Sube un poquito más esta canción, por favor, Carlas. A ver si nos quitamos un poquito de la mala leche de encima de escuchar tanto jeta. Que encima tienen las narices de seguir criticando y diciendo todo lo que no hacen. es una versión distinta al Presence of China, que intentamos siempre que escuches en este programa, ya que es distinto, también música distinta a la que vas oyendo habitualmente en las radios convencionales. Una cosa muy rápida. Hablábamos hace un momento de las criptomonedas por las cuales está ganando pues un muy buen dinero Echenique. Hablando de criptomonedas, vamos a Albert Castillón justamente con una estafa, pero...
La mayor
galáctica
de la historia de España, de criptomonedas, el mayor fraude de criptomonedas. Empieza el juicio esta semana. Estamos hablando de 3.000 personas perjudicadas y casi 300 millones de euros presuntamente estafados.
Mira, el presupuesto de TV3.
Sí, lo que TV3, bueno, también se lo gastan en cosas así. En Marbella, este hombre... que se llama Javier Biosca y se sienta en el banquillo. En Marbella organizaba en su mansión lo que llamaban la fiesta del Bitcoin. E invitaba a un montón de gente a cenar, a beber, y les iba colocando la inversión en criptomonedas, no solo en esta, en un montón de criptomonedas más. Empezó bien, daba beneficios, pero aquí hay algo que a ustedes, si les sucede, hay que sospechar. Cuando alguien te ofrece una rentabilidad semanal del 20 al 25%. O es una estafa o que venga Dios y lo vea.
Hombre.
Eso es lógico. Empezó bien, empezó ofreciendo esa rentabilidad, después bajó al 12, después bajó el 8 y a principios de este año 2020, enero del 2020, del año pasado, dejó de pagar a los inversionistas. Empezó en su casa de Toledo, acabó con una empresa radicada en Londres. Le metieron en prisión, está en preventiva, en prisión preventiva desde junio por estafa continuada, apropiación indebida y falsedad documental. Hay gente, hay un inversor, uno, solo uno, que aportó solito 20 millones de euros. Le han retirado el pasaporte a su mujer y a su hijo porque consideran que pueden saber dónde está depositado el botín, porque no lo han conseguido. Y como digo, se va a sentar en el banquillo esta semana. La mayor estafa de criptomonedas hasta hoy, de la historia de España.
Es impresionante. Te deja
no está mal, ¿eh?
La cabeza loca, que sí, Marta, ¿eh? Aunque hablando de no estar mal y de dejarte la cabeza loca, la noticia de Marta Catalá es digna de estudio en universidades de psicología. Un hombre mantiene el cuerpo de su madre congelado en el sótano para cobrar la pensión.
Madre mía.
Esto ha pasado en Austria, Marta.
No es el único caso. Y en esta ocasión ha ocurrido en Austria. Escondió el cuerpo de su madre congelado en el sótano durante más de un año para seguir cobrando esa pensión y subsidio. La policía de la provincia de Tirol, que es donde han ocurrido los hechos, afirma que los agentes visitaron al hombre porque hubo sospechas, claro, pese a que estaba congelado, luego tuvo que tirar algunos productos químicos porque el estado de descomposición era bárbaro y bueno, y hubo algunas sospechas. Entonces sí que localizaron, él acabó confesando y bueno, pues ha ido lucrando mientras tanto durante un año de todo ese dinero. Ahora las autoridades sí que han realizado la autopsia porque, claro, él mantiene que la mujer murió por causas naturales, pero claro, hay que confirmar ese dato. Y sí que parece ser que después de haberle practicado la autopsia, pues esta mujer murió por causas naturales y lo que quiso hacer su hijo es seguir lucrándose mientras pudiera.
Está claro. Vamos, yo también lo imaginaba que iba a ser así, pero porque si no, lo normal es que se hubiera deshecho del cuerpo de otra forma. Pero los que hemos perdido un padre... y Albert Castillo me entenderá perfectamente, porque él ha pasado por lo mismo que yo. No puedes, si eres normal, tú no puedes hacer
eso. No entra en la cabeza. Aunque no tengas para comer, no.
Exactamente.
Importa.
El dolor es tan grande, necesitas darle paz a ese padre que se te ha ido. Y no te entra en la cabeza de dejarlo en un congelador.
Sí, sí. Pero pasó en Teruel. ¿Tú te acuerdas,
esto,
Marta?
Es lo que te iba a decir, que estaba mirando, recordando, porque yo
Ocondón.
Recordaba que ocurrió. Sí.
Ocondón, un pueblo de Teruel. Dos, y aquí es fuerte porque son los dos hijos, Isabel y José, asfixian a la madre con Alzheimer, ciega, 87 años, emparedan su cuerpo y están 2 años cobrando la pensión.
Por Dios.
Lo recuerdo perfectamente.
Los dos. Esto es para película de terror, Tremendo. Y esto ocurre en España y en Austria, en medio mundo.
Es el añadido, es distinta la historia porque aquí hay un asesinato, hay un homicidio, ¿no? Claro. Entiendo que asfixiar y lo otro es una causa natural, pero que al fin, el fin es el mismo, ¿no? Lucrarse de esa pensión, de los beneficios de una persona vulnerable.
¿Tú te imaginas vivir en una casa y dormir en una casa sabiendo que has emparedado a tu madre a la que tú le has quitado la vida?
Exactamente.
¿Quién duerme? Man,
pero fíjate, te voy a decir lo mismo, ¿eh? Eso es un psicópata. Pero esta otra persona, que me imagino que un psicópata no lo es, sino que es, entre comillas, un listo, es algo muy parecido. Es decir, ¿cómo puedes dormir sabiendo que tu madre está en el congelador? ¿No te entra en la cabeza?
Y si me dices, estamos hablando de 1.000 millones. No, no. Los de Teruel lo hicieron y se apropiaron de 30.000 euros. Que es que la señora cobraba una pensión muy pequeñita. Si es que es una cosa que dice...
Bueno, lo dicho. Es una barbaridad. Aunque también lo es, cambiando totalmente de tema, de tercio, vamos a una noticia de esas que, vamos, para nada es importante. Pero dices, ¿para qué quieres unos calzoncillos usados de Michael Jordan? Pero es bueno, decir, no me entra en la cabeza que tú puedas pagar por esto. Bueno, pues se subastan calzoncillos. ¿Por qué me dices que muy usados? ¿No vale con usados?
Bueno, dicen que son muy usados porque antes de nada te explico de dónde han salido estos calzoncillos. Hace unos años Michael Jordan le regaló a su guardaespaldas algunos objetos, un reloj con dedicatoria.
Eso lo entiendo.
Una camiseta de su última temporada como profesional también, un anillo de diamantes y unos calzoncillos que dice que estaban muy usados. El guardaespaldas falleció en 2020 y su familia pues decidió poner a la venta los artículos en una subasta. Claramente lo que ha llamado más la atención son los calzoncillos de Michael Jordan. La prenda entró a la subasta por un mínimo de $500 y a día de hoy supera los $1,200.
¿Pero cuántos fetichistas hay?
Exacto, exacto. Me parece tremendo. La historia de guardaespaldas también es muy curiosa. Él estaba muy agradecido, eran muy amigos. En tiempos muertos, hasta que empezaban los partidos, a veces se ponían a jugar a cartas, el staff de seguridad o en los entrenos. Acababan y se ponían a jugar a cartas, se hicieron muy amigos. Tanto que él lo consideraba como una persona de su familia. Y cuando este hombre enfermó de cáncer, Michael Jordan estuvo muy, muy afectado. Era una persona que está realmente agradecidísima a la labor que había tenido este hombre con él. Pero de ahí a regalarle unos calzoncillos usados...
Sí, te iba a decir ahora, pues muy agradecido estaba con el que le da estos calzoncillos.
Pero también, ¿no? También el reloj, también...
Eso se entiende.
Eso solamente lo haces cuando tú sabes que eres tan estrella que cualquier cosa que tú tengas ya vale mucho dinero.
Sí, exacto.
No nos pasa a nosotros, evidentemente.
No.
Así que venga, nos vamos. Oye, a más gente que nos interesa mucho. Muchísimo, como piensa. Por ejemplo, el mundo de Tamara Falcó. Sabemos que es una persona, es una persona que tiene un mundo interior realmente especial.
Como en toda vida.
Sí, vale. ¿Cómo que no hay forma de solucionarlo? Claro que hay forma de solucionarlo. ¿Sabes? Y entonces, claro que hay solución, no digas tonterías. ¿Sabes?
Qué bien se lo pasa.
Es verdad que tienes que tener buen equilibrio, es decir, no puedes solamente... ¿Sabes? O sea, pero tú también tienes que poner de tu parte.
Sí.
Y, bueno,
se ha tostado ya.
Es que no puedes. Es que no sé qué, qué tal. Porque
mucho tiempo pensando.
Es que sí. Ateos.
Sí. Pero bueno. No, porque ella coge carrerilla, pero de pronto llega un tiempo hablando y dice, esto cansa mucho. Y ya se tiene un mejunje de ideas en la cabeza, una miscelánea de
se tosta.
Exactamente. En fin, oye, estamos muy cerquita de irnos, pero lo vamos a hacer con esta noticia espectacular. Si ves el vídeo, os deja los pelos de punta, de verdad. ¿Ves el gato que está a punto de caer desde un estadio en Estados Unidos?
Sí.
¿Has visto las imágenes? Que el pobre animal se agarra con una sola pata, pero cae al vacío, 20 metros.
Espectacular.
Pero atentos a lo que hizo la gente que estaba debajo.
La suerte de un gato con muchas vidas y también con muchas manos dispuestas a salvarlo. Luchaba para no caerse de una gradería de un estadio en Miami. Algunos intentaron atraparlo, pero finalmente cayó al vacío. Por fortuna, había varios asistentes esperándolo abajo. Con gritos y aplausos celebraron el afortunado final feliz. Todavía le quedan 6 vidas a este gato.
La gente como loca, ¿eh?
Sí.
Maravilloso.
No, la altura es increíble. Tú piensas...
20,
no,
25.
Sí. Pero, como dice Cantón, es que en Estados Unidos se anima todo. Todo. O sea, la gente como loca. Aunque, volviendo al tema de los gatos, yo no sé si recuerdas, Albert Castillón, tú que además eres experto en animales, has hecho un programa de animales en Televisión Española, recordemos al gato Oscar, un gato que vive en un geriátrico. Le llaman el gato de la muerte. Porque el animal se sube a la cama de los pacientes que están a puntito de morir.
Tenemos la verdadera historia de Oscar, el gato que predice la muerte de las personas.
Su historia comienza en el geriátrico Steer House en Estados Unidos. Oscar es un gato que fue adoptado por el personal del centro para que hiciera compañía a los residentes. Vive en la tercera planta acompañando a los enfermos con demencia en fase terminal. Lo curioso de su historia es que cuando un paciente va a morir, se acurruca en la cama del enfermo. Una hora más tarde, el paciente muere. Al principio, los médicos no eran conscientes de la capacidad del menino. Pero al ver que detrás de cada muerte siempre estaba Oscar tumbado en la cama del enfermo, las teorías comenzaron a propagarse. Por eso se comenzó a llevar el cálculo de las muertes predichas por el gato. Gracias a la señal que ofrece Oscar, se puede avisar a la familia.
Para que veas, ¿eh?
Qué mal porque, rollo.
Bueno,
da hasta, mucho yuyo,
hasta
¿eh?
Cierto sí. punto. Porque gracias a ese gato, la familia se puede despedir del paciente.
Sí, ah, eso, eso es muy importante.
Más de 100 muertes predichas hasta 2016 catalogadas.
La pregunta es, ¿lo huele? Porque no creo que tenga un séptimo sentido, ¿no? Un sexto, vaya, como quieras.
Puede haber alguna sustancia que química que desprendamos segundos antes.
Seguro. Horas antes. Porque ha pasado lo mismo con perros. Hay un perro que hace exactamente lo mismo. Se va a la habitación de la persona que está cerca de fallecer.
Correcto. Hombre, en Estados Unidos y en Albacete, en España, hubo uno que se iba a la puerta del vecino.
¡Toma! Wow. Entonces, algo debemos desprender cuando estamos cerca de...
Sí. O cuando estás mal. Cuando estás mal, hay mascotas que vienen también a ti.
Bueno, y se ha demostrado que hay perros que huelen el cáncer. Que huelen el cáncer.
Entonces, hombre, y el COVID.
Sí. Por eso digo que no le damos la suficiente importancia. Mira, nos hemos convertido en unos prepotentes en el mundo, en la naturaleza me refiero, cuando no le damos importancia a lo que te hace tu propia mascota. Porque como parece que es una mascota, pues sin más. No. Hay que...
En Televisión Española, en Mascotas, el programa del que hablabas, trajimos una chica y un perro adiestrado que observaba las subidas de azúcar. La chica tuvo en ese momento una subida de azúcar y el perro alertó para que se inyectara insulina. Toma. Yo no podía creerlo. No sé cómo lo saben, pero lo hacen.
Increíble. Así que con esto te decimos a las redes sociales. Se hace muy corto. Pero se han sido como casi 2 horas de programa. Estamos luchando para alargarlo más. Y no puedo decir nada todavía, pero hay también más proyectos, nuevos proyectos. Y estamos en todo, con una vorágine tremenda. Pero sí que deciros que gracias por vuestro apoyo. Es espectacular lo que os habéis brindado. Que en una semana hayamos tenido, incluido sábado y domingo, 800.000 personas que os habéis conectado. Esos son números que no tienen la mayor parte, el 95% de programas de radio. Así que, honestamente, y de todo corazón, gracias por seguirnos, por apoyarnos. Y mañana más, os dejamos con la mejor música. Y si no, atentos a este temazo.
Levanta toque. Con Javier Cárdenas. Smile, but the air is so heavy.
Levántate OK con Javier Cárdenas.